Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Me llamó la atención algo que dijiste cierta vez, creo que lo dijiste en un par de notas, si no corregí. Esto de que todas las obras de teatro mueren, solo que algunas más dulcemente y otras de manera más violenta.
Sí,
¿es así?
Sí, sí.
¿Sabes por qué me llamó la atención? Porque sí. Digo, puta, todas se mueren.
Sí, sí, todas se mueren.
Yo, la alegre comadre de Windsor, ¿todo se muere?
No, la literatura escrita, obviamente, esa no muere.
Sí, pero las de teatro, ¿sí?
No, tampoco las que están escritas permanecen en el libro. Uh-huh. Lo que muere es el espectáculo. Eso sí.
Aunque uno se lo guarde en la memoria para siempre.
Bueno, es imposible guardarlo en la memoria para siempre. Uno puede tener flashes, ¿viste? Sí. Imágenes, momentos.
Sí.
Pero no, y además es muy particular el día en que bajás, es decir, el día que termina una obra, que vos la estás mirando, yo como directora, ¿no?, que no estoy adentro, la estoy mirando y estoy diciendo, es la última vez que la veo. Y a pesar de que estoy muy acostumbrada, es un momento particular, entre un alumbramiento y una muerte, ¿viste? Es una cosa rara, una sensación rara. Y después ya está, porque los videos no...
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si la filmás y la seguís?
No, siempre la filmamos ahora, porque hace años no se filmaba nada.
Claro, se ha hecho una muerte.
No, claro, pero los videos nunca... No sirven. No. Digamos, sirven como archivo, pero no tienen nada que ver, porque el teatro tiene esa particularidad de que es ese hecho vivo...
Sí.
Delante de la gente que está viva y que la está mirando y que la resignifica cada vez, y los actores nunca hacen la misma obra.
Uh-huh.
Y uno nunca ve lo mismo. Es lo más parecido a la vida que se termina.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy está una de las directoras más importantes de la historia del teatro argentino, Laura Schussen.
Sí, Laura, ¿y alguna vez te pasó que deseaste que fuera la última y que dijiste, bueno, por fin esto se terminó porque esta obra no me salió bien, o hubiera querido que me saliera
sí,
mejor?
Sí, me pasó. Sí, me pasó.
No, entonces pido que me digas cuál.
Me pasó, no muchas veces,
pero al fin se terminó.
Sí, sí, me pasó. Inclusive una de hace muchísimos años que tuvo mucha repercusión, que fue Boda Blanca.
Sí.
Que fue en el año, empezó en el 80, terminó creo que en el 83, no me acuerdo.
Esa es la de Rosevics.
La de Rosevics. Ya estábamos como hartos, ¿entendés? Porque además era una época en que el teatro independiente tenía 5 funciones semanales.
Estamos hablando de los
80. Todavía en dictadura.
5 funciones semanales.
Claro, 5. Y había una función, siempre lo cuento esto de esa obra, que no se hacía porque en el elenco estaba Rubén Schumacher como actor. Uh-huh. Y él iba a la escuela de Pigeon Rivier ese día.
Sí.
Entonces la función no se hacía. Cosa que ahora sería impensable, ¿no? Pero bueno, era otra época. Y además estuvimos en México, estuvimos en Montevideo, estuvimos en Caracas. Y yo me acuerdo que estando en Caracas, con Graciela Galán, la escenógrafa de esa obra, que fue mi compañera de toda la vida, mi par creativo en el terreno de la escenografía y el vestuario, la estábamos mirando desde la cabina, en el Festival de Guanajuato, y dijimos, esto es una porquería, ¿viste? Después de 3 años. ¡Basta! Y bueno, sí, la bajamos.
¿Pasa eso? Bueno, obviamente que pasa porque lo acabas de decir, pero eso de que te das cuenta de que algo es malo después de tanto
no,
tiempo.
No, yo creo que fue una sensación subjetiva porque la habíamos visto tantas veces y había pasado el tiempo y ya éramos otras. Bueno, nada.
Laura Yusem nació en Buenos Aires el 13 de noviembre de 1939.
Recién, y ya que mencionabas giras, en este caso no es una gira, ¿estuviste cuatro años en Cuba antes del comienzo?
No, tres.
¿Tres años? Tres. ¿Desde el comienzo justo de la revolución?
No exactamente, sino yo llegué en el 61.
Ah, ok, o sea, hasta el 64 estuviste.
Sí.
Pero
sí,
digamos que toda la etapa más romántica.
Fue una etapa muy genial, sí.
Hay también una nota en la que dijiste a propósito de que sos consumista, si se quiere, como cualquiera, pero...
No, como no cualquiera, no, un poco más, creo.
Ah, bueno, pues, más a mi favor. Que sí, a pesar de eso... que a pesar
bueno,
de
no,
eso, justo cuando estabas en Cuba, te termino.
Sí, sí.
Viviste tus mejores años, ¿cómo fue que dijiste que tenían vivienda, comida, remedios y libros y nada para comprar? Y ahí entendí que no consumir es maravilloso. Y dije, ahora que la veo a Laura le voy a preguntar, ¿suponés que fue así porque justamente la revolución estaba en esa cosa de ebullición, de romanticismo, de despegue, y que hoy sentirías lo mismo?
Creo que sí, que sentiría lo mismo. Sí, consumir es una carga. Y no consumir es una libertad. Yo no sé qué pasaría, digamos, si fuera toda una vida de no consumir.
Uh-huh.
Porque yo volví a Cuba varias veces después.
Uh-huh.
Ya en otro plan, ¿no? Y veía que algunos conocidos míos o amigos sufrían la falta de algunas cosas.
Ajá.
Pero lo que a mí me tocó vivir fue una liberación, sí, sí.
Yusem estudió baile con Ana Itelman y teatro con Juan Carlos Gené y Augusto Fernández, entre muchos otros. También cursó letras y uno de sus maestros fue Jorge Luis Borges. Además, a los 15 años ya formaba parte del programa del Teatro San Martín.
¿Por qué fuiste para allá? ¿Y por qué te quedaste?
Porque yo era una niña, era muy joven,
uh-huh,
que creía en la Revolución Socialista.
Uh-huh.
Y quería ver cómo era una revolución. Toda mi etapa cubana tiene ribetes muy graciosos, porque yo llego, tomo el último avión que sale de México, uh-huh, a Cuba, que después ya esa vía se cerró, y llego a Cuba con una carta del Partido Comunista Argentino.
Uh-huh.
Mi madre era una militante comunista. Y llego al aeropuerto, claro, era una paracaidista, ¿no? Llego al aeropuerto y la gente de migración me dice, ¿usted quién es?
¿Pero vos qué fuiste de
porque lista? Sí.
Porque sí.
Porque sí. Para vivir eso, para verlo. Y yo dije, bueno, no, soy fulana y nada más. Entonces fui presa.
Ah, no, esa historia no lo tenía para nada.
Sí, fui presa, no en una cárcel exactamente, sino en una especie de casa para casos como el mío.
Sí, claro.
Y entonces, bueno...
Vengamos que un poco de razón tenés.
No, totalmente.
Una
no,
mina del avión. No, yo vengo en el pleno.
No, yo no me enojé para nada, me parecía muy lógico. Y me adjudicaron, ¿no? Bueno... Un señor del G2, que es el Servicio Secreto Cubano, se encargó de mi caso, digamos. Entonces me dijo, era muy simpático, ¿no? Y nos hicimos bastante amigos. Y se encargó de averiguar mis antecedentes, de averiguar si yo no era un peligro o algo parecido. Entonces, bueno, después de un tiempo, unos días, no muchos... me vino a ver y me dijo, bueno, Laura, te investigamos, no hay ningún problema, vas a ser invitada de la revolución en uno de los mejores hoteles de La Habana por 15 días y después te tenés que ir. Y dije, no, yo no me puedo ir porque yo vine para quedarme. Entonces me dice, bueno, vamos a ver, pero por lo pronto tenés que conseguirte un lugar donde vivir y un trabajo. Entonces, bueno, el lugar para vivir no fue mucho problema porque me puse de novia con un cubano.
También como corresponde.
Como corresponde. Y fui a vivir con él a la casa de los padres de él.
También como corresponde.
En La Habana Vieja.
Sí.
Y yo era bailarina. Entonces me enteré que había una coreógrafa mexicana, yo hacía danza contemporánea, que estaba tomando un casting para una obra que ella estaba haciendo. En ese momento la danza contemporánea tenía temas muy telúricos, ¿no? Entonces ella era la madre tierra, la mexicana, Elena Noriega se llamaba, y de su enorme pollera salían unos maíces. Bueno, entonces, yo era un maíz. Y
un poco kitsch, digamos, ¿no?
Era un maíz. Sí. Salía reptando de la pollera de ella. Entonces lo llamé a este hombre y le dije, mirá, conseguí trabajo. Y me dice, ¿de qué? De maíz.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
A su vez él me había conseguido otro trabajo, que era darle clases de gimnasia, porque una de las cosas primeras que hizo Fidel en La Habana fue que había muchísima prostitución, poner a las prostitutas a manejar el transporte público, que era genial, ¿no? Porque era lo más divertido del mundo. Pero había un grupo pequeño que no quiso dejar la profesión. Entonces esas chicas fueron a una granja de rehabilitación, llamarlo como quieras, ¿viste? Y que quedaban las afueras de La Habana. Entonces yo iba a darle clases a ellas de gimnasia y nunca pude dar una clase. Nunca, porque eran tremendas.
¿Y entonces? De todas maneras, se supone que laburabas de eso.
No, laburaba, yo laburé como bailarina. Y después conseguí un trabajo que fue el más importante, o relativamente importante, que fue, en ese momento se fundaba el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, y el coreógrafo era un mexicano, Rodolfo Reyes, y me tomó como asistente. Entonces yo era la asistente del coreógrafo de una compañía de 70 personas, todos negros anteros. Y bueno, ahí trabajé. Fue la primera embajada cultural que salió de Cuba hacia África, hacia Europa.
Muy lindo.
No, hermoso.
Sí, ¿y el novio cubano siguió?
No. Bueno, con la particular, no, pero además lo gracioso de esa situación es que nosotros nos peleamos y no me fui yo, se fue él. Entonces yo me quedé a vivir con lo que serían mis suegros, entre comillas. Con la particularidad de que ella, Nieves, la señora, era una revolucionaria a muerte, era inspectora general de escuelas de nivel inferior, ¿no? De
primario
de La Habana, y trabajaba como loca. Y el marido, que era de origen español, había sido un comerciante que lo habían expropiado y era totalmente antirrevolucionario, y se estaba dejando morir en una silla hamaca que estaba ahí en la casa. Entonces era muy divertida la situación, porque Nieves y yo trabajábamos, militábamos, creíamos en todo, y este señor, nada.
¿Y tu otrora novio se fue, que era gusano, o se fue
No, en ese momento se fue de la casa, después fue gusano, sí.
Bueno, entonces, digamos, no te perdiste.
No perdí demasiado.
¿Y te volvés en el 64?
Sí.
¿Por?
Sí.
¿Qué?
Mira, me vuelvo porque yo siempre creí que la inmigración era una desgracia. Yo ahora lo estoy padeciendo porque tengo un hijo que vive en Estados Unidos.
Que es científico.
Que es científico.
Químico, biólogo.
Químico, sí. Hace 14 años ya que vive ahí.
Ese es el hijo de tu pareja con Horacio, con
sí,
Berlisky.
De mi primer marido, sí. Y yo siempre sentí, tal vez por mis abuelos, que eran inmigrantes rusos, que no había que irse, que había que quedarse donde uno había nacido. Y estando allá me iba tan bien, todo era buenísimo, digamos, mi trabajo me apasionaba, la revolución me entusiasmaba, tenía muchísimos amigos, en ese momento tenía otra pareja, y era muy joven, entonces yo sentí que si me quedaba iba a tener hijos, me iba a casar, iba... Nada, no volvía. Entonces dije, no, tengo que volver ahora, cuando me va mejor. Ahora, no era fácil irse de Cuba en ese momento, porque se necesitaban divisas. Yo ganaba muy bien en Cuba, pero en pesos cubanos. Uh-huh. O sea, ganaba, ponerle mil pesos, sí, cubanos, pero, que eran $2. Claro. Entonces no tenía manera de volverme. Entonces lo fui a ver al canciller. Yo conocía a todos. Bueno, no era difícil en La Habana conocer a todos. Y Roa, ¿no? Lo fui a ver y le dije, me tengo que volver. Y me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué si te va tan bien, si todos te queremos tanto? Y dije, bueno, por eso. No, bueno, pero yo no te puedo dar un pasaje, no puedo gastar divisas en eso, imposible. Entonces yo tuve una inspiración.
Che, perdona,
sí.
¿Y desde acá nadie te podía bancar la vuelta?
No, no. Yo tampoco quería, ¿no?, que mi padre, que hubiera sido el que podía bancármela, lo hiciera, no quería. Entonces tuve una inspiración. En ese momento la división entre Movimiento 26 de Julio y PC era muy grande, muy fuerte. Yo pertenecía al 26 de Julio, Roa también. Entonces le dije, fue mentira lo que dije, ¿no? Pero dije, bueno, no me das el pasaje porque no soy del PC. Bueno, se puso rojo como estapete de tu mesa.
Y ahí te dio el pasaje.
Tocó un timbre, llamó a la secretaria y le dijo, rajame a esta chica de acá.
¿Volviste ahí?
No, pero fui a París porque no se podía, no había vuelos directos a ningún lado, había que pasar por Praga. Después fui a París y después llegué a Montevideo porque yo tenía cierto temor. Y mi padre me había dicho que me iba a buscar a Montevideo, en un determinado hotel en el que quedamos. Entonces yo llegué a ese hotel con también $2 y no estaba mi padre. Y hice muchas preguntas en el hotel y me preguntaron si era un señor con una cicatriz en la cara, y yo pensé, en 3 años puede haber habido una cicatriz en la cara. Dije, bueno, no sé, no, bueno, no era mi padre. Y ahí, bueno, creo que fue mi madre la que me fue a buscar, porque yo no tenía plata para venir de Montevideo acá.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Y cómo sigue acá la historia?
¿Cómo sigue acá? Bueno, yo acá empiezo primero a trabajar en lo mío, en danza y empiezo también en teatro. El primer trabajo que yo consigo fue de asistente de dirección en una obra en el Teatro San Martín. Y después empiezo a relacionarme con la gente. Bueno, por supuesto que yo tenía amigos. Y empiezo a militar en la JP. Y me engancho mucho con la idea de una patria socialista, ¿no? hasta que viene la tragedia.
Si tuvieras que decir dónde empezó todo, todo lo profesional, por lo menos. ¿En teatro con quién empieza? ¿Con Gené y Augusto Fernández? ¿En baile con Ana Itelman? ¿Es ahí?
En baile empieza con Ana Itelman y yo era muy chica, tenía 12 años. Ya antes había estudiado danza, pero mi gran maestra fue Ana Itelman, que era un genio. Literalmente un genio. Pionera absoluta de la danza contemporánea en la Argentina. Y ella, bueno, fui su discípula en todo sentido. Ella fue una maestra que enseñaba todo, no solo la técnica de la danza, sino la ética del arte y una visión del mundo. Bueno, fue fundamental para mí. Después, como a mí me gustaba mucho la literatura, yo había hecho algunos años en letras, en la carrera de letras, y yo sentía que en la danza me faltaba la literatura. Pensé, tal vez ingenuamente en aquel momento, que el teatro me proveía de las dos cosas, ¿no? Y así empecé a estudiar, primero con Augusto Fernández, que me dijo una cosa muy buena. Éramos muy jóvenes todos, él también. Y me dijo una cosa excelente que me sirvió muchísimo, que me dijo, mirá, si vos querés ser directora, estudié actuación.
Ah, ¿vos ya querías ser directora?
Sí, yo quería ser directora, porque además era lo que me decía Ana Itelman, que yo tenía capacidad para eso, para la dirección. Y Augusto me dijo eso, estudiá actuación, porque si no, nunca te vas a enterar de lo que es la dirección. Entonces ahí empecé a estudiar actuación con Gené, con Juan Carlos Gené. Y estudié mucho tiempo, él siempre me echaba porque decía que era mala. Todos los años él hacía una evaluación personal y todos los años me echaba. Era muy, muy duro, Gené. Entonces yo le pedía por favor que me dejara, porque yo de todas maneras no iba a ser actriz, porque yo estaba estudiando para ser directora, y entonces él respiraba hondo y me decía, bueno, te dejo porque sos muy inteligente.
Pero sos muy mal.
Pero sos muy mal.
Mira vos qué historia.
Pero tuve grandes maestros. Después volví a estudiar con Fernández, estudié con Aleso.
Y con Gené a la vuelta de los años te habrás encontrado 800 veces.
No, bueno, con Gené empecé. Tuvimos una agrupación de teatro militante que fue la José Podestá, de los años 70, que empezamos a trabajar en las villas. Éramos muchísimos, éramos como 80 personas.
Sí.
Y el líder de esa agrupación era Gené.
Sí.
Y yo pertenecía de alguna manera a la mesa chica de la dirección de esa agrupación. Y cuando a Gené, el primer presidente al que eligen, porque no estaba Perón,
Cámpora.
Lo nombran a Cámpora Cámpora lo nombra a Gené director de Canal 7.
Claro.
Entonces nos llevó a mí.
Sí.
Bueno, yo me pongo primera, pero no era la primera. A Emilio Alfaro. A René Aure.
Sí.
Y a Carela. Para que fuéramos como un grupo de asesoramiento de él.
Sí.
Bueno, la cantidad de amenazas de muerte que recibíamos por día era tan impresionante que Gené... Empezamos a hacer una programación que era fabulosa. Nunca se logró nada. Y me acuerdo que Gené lo llamaba al ministro del Interior y le decía, mandame un patrullero.
Y el ministro del Interior sería Riggi.
Riggi. Y Riggi decía, no me obedecen.
Mira de lo que se rió.
No, es que hay cosas que a la distancia son muy graciosas. En ese momento no lo eran, pero... Y bueno, Gené terminó renunciando y así nos fuimos de Canal 7. Y me acuerdo siempre que Emilio Alfaro, que tenía mucho sentido del humor, era un tipo muy genial, decía, yo quiero que me entierren con Pancake número 5, que es el maquillaje de de que se usaba en aquella época en televisión, que era bastante oscuro,
sí,
¿no?
Y una capa medio
una
gruesa,
capa gruesa,
¿no?
Claro, no son los maquillajes de ahora, sí.
Laura Jussen me está contando quién es. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges, decime quién sos vos. Hoy está una de las directoras más importantes de la historia del teatro argentino, Laura Jussen. Ya que mencionaste letras, ahí tuviste de profesora Borges.
Sí.
Te...
No solo a Borges. Borges, bueno, por supuesto, fue el más importante, pero lo tuve a Julio Pairó, ajá, a Ana María Barrenechea, a, bueno, varios que no me voy a acordar ahora, pero... Y... A un profesor genial de griego, que nunca me acuerdo bien el nombre, que era genial, que nos enseñaba griego con las tragedias griegas. No, era una facultad maravillosa.
Y Borges era un grosso, creo que una vez algo dijiste de esto, porque como todo gran profesor no explicaba nada.
No, hablaba de cualquier cosa. Y nosotros estábamos como en la catedral. Y además yo... éramos un grupo chico, ¿no? En aquel momento había pocos alumnos. Cuando terminaba la clase, en ese momento Letras estaba en lo que hoy es el rectorado. Uh-huh. Y él vivía muy cerca, en Maipú y en Charcas.
Maipú y Charcas. El rectorado está en Viamonte, al 400.
Claro. Entonces él salía caminando, ya estaba totalmente ciego, y yo lo seguía de lejos. Mi idea era cuidarlo, digamos.
Cuidarlo.
Cuidarlo, claro, que no le pasara nada. Pero nunca le pasó nada.
Entre 1955 y 1969, Jussen desarrolló actividades como bailarina y coreógrafa en compañías de danza contemporánea en Argentina, Perú y Cuba. Luego dirigió la obra Un pájaro gris medio gordo de Pico Corto de la escritora argentina Eve Ugert en el Teatro del Centro de Buenos Aires. Y más tarde, Archivo General de Indias del escritor argentino Paco Urondo en el Teatro del Centro. Y luego, La bicicleta de la muerte de Juan Gelman en el Pairó de aquí de Buenos Aires.
¿Suscita algo en particular haber tenido en tu memoria, en tu vivencia, en tus diálogos, qué sé yo, haber tenido de profesor a Borges?
Sí, por supuesto que sí. Primero porque yo creo que es el autor más importante de nuestra historia, porque tuve el privilegio de conocerlo y escucharlo. Si bien sus clases no eran sobre la materia específica, eran muy, muy interesantes. Y porque lo amaba. Entonces era un sueño. Y además después me sirvió, y yo hice mucho tiempo después un recital Borges en el San Martín, sí. Borges y el otro, sí. Con poemas y cuentos que la Gregorich hizo la selección,
sí.
Y a mí me sirvió el recuerdo de aquellas caminatas, porque yo hice una especie de laberinto donde los cuatro actores, que eran todos Borges, dos mujeres y dos hombres, Elena Tacisto, Alicia Galaxaga, Aldo Braga, Walter Santana, solo queda Alicia de aquel grupo, caminaban incesantemente mientras se recitaban los poemas. Y yo hice ese espectáculo con el recuerdo de aquellas...
De las clases de Borges.
De las clases y de aquellas caminatas donde yo lo seguía.
¿Y es cierto que aprendiste a leer con textos de Borges?
Sí, porque mi padre era un hombre muy culto. Y tenía una enorme biblioteca. Y bueno, empecé a leer con su guía, digamos, y él era fanático de Borges. La última frase que dijo mi padre antes de morir, porque en aquel momento Borges había muerto y estaba todo el quilombo entre Kodama y los sobrinos, y mi padre, lo último que yo le escuché decir fue que lo dejen tranquilo a Borges.
¿Eso fue lo último que le escuchaste decir a tu viejo?
Sí, fue lo último. Sí.
Vaya episodio.
Sí.
O anécdota, no sé. Sí, episodio.
Sí, sí.
Un centenar de obras la tuvieron como directora, por nombrar algunas de las más renombradas. Boda Blanca de Tadeusz Rosewicz, El Casamiento de Witold Gombrowicz, Danza Macabra de August Strindberg, Camino Negro de Oscar Viale, Medida por Medida de William Shakespeare, Los Pequeños Burgueses de Máximo Gorki, Antígona Furiosa, La Mala Sangre, Pena Sin Importancia de Griselda Gambaro, Pablo y Paso de Dos de Eduardo Pavlovsky. En el exterior, concretó Tango, Memoria de Buenos Aires, una temporada en el Stage Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, y en el Teatro Gymnase de Marsella, en Francia.
Tu viejo que era un tipo muy contrariado,
un tipo complejo,
complejo,
sí, complejo.
¿Y vos por eso no usás el apellido?
No.
No es por eso,
porque cuando yo me cambio el apellido, que es cuando yo tengo 15 años, que entro a trabajar como bailarina profesional en la compañía de Anna Eitelman, mi padre todavía no era lo que era. Que fue después un dirigente desarrollista, bueno, apoderado legal de Clarín, etcétera, etcétera. Podemos ahondar si querés sobre el tema, no tengo ningún problema.
Vos hablás de lo que querés.
No, quiero decir que algunas cosas que hizo mi padre a mí me duelen muchísimo. Pero eso no implica que yo no lo quería mucho.
A todo esto aclaremos, porque alguno puede hacerse películas por otras cosas, que tu hijo era Bernardo Sofovich.
Bernardo Sofovich, sí.
Que es, ¿qué de Gerardo? Porque está esa cosa de...
Yo soy prima de Gerardo.
Prima de Gerardo.
Yo soy prima de Gerardo,
y
sí.
Por ahí alguien piensa que por la rama Sofovich es que vos ocultás o que la cosa...
No.
Y no tiene nada que
no,
ver.
No, sigo contando.
De pronto sí viene bien que
no,
lo cuente.
No, sigo contando. Porque en ese momento ni Gerardo ni Hugo eran conocidos. Recién estaban empezando en la televisión. Mi padre no era el que fue después un poderoso dirigente desarrollista. Pero yo tenía una tía, Luisa Sofovich, escritora, casada con Ramón Gómez de la Serna, que era bastante conocida en ese momento. Después cayó totalmente en el olvido. Entonces me parecía que Laura Sofovich, Luisa Sofovich, era como muy parecido. Y además me parecía también que Sofovich era como medio complicado y que si yo me ponía Yusen, que era el apellido de mi madre, iba a ser mejor. Bueno, eso fue a los 15 años. Después, cuando empecé a analizarme a una edad más provecta, descubrí que no había sido la de la razón, sino que yo tenía por mi madre una admiración sin límites, una identificación absoluta. Mi madre era una militante muy fuerte, muy aguerrida, una personalidad extraordinaria, y que esa fue la verdadera razón. Pero después sentí culpa con mi padre.
¿Culpa?
Sí, sentí culpa. Y él sentía tristeza porque yo no tenía su apellido.
De hecho, supongo, por lo tanto, que es a él que le debes... tanto artista, tanto político, tanta gente del plano de la cultura, llamémosle convencionalmente, que pasaba por tu casa.
Sí.
Bueno, de hecho ahí lo conoces a Berbisky.
No, yo, ¿sabés a quién conozco ahí? A Cortázar.
Ajá.
Que recién cuando...
Pensé que Horacio lo habías conocido casa, mira.
Yo a Horacio lo conozco porque yo era muy íntima amiga de una prima de él.
Ah.
Y hay un momento en que tanto Horacio como esta prima alquilan un departamento para independizarse de sus padres, Horacio tenía 23, 24 años, era muy, muy joven. Alquilaron un departamento en San Telmo, entonces yo iba a visitar a su prima, mi amiga, uh-huh. y así lo conozco a Horacio.
¿Y si a Cortázar lo conociste en la
En la casa de mi padre conocí, porque mis padres tenían amigos intelectuales bastante importantes, pintores además, porque mi padre era coleccionista de arte. Y Aurora Bernárdez, la primera mujer de Cortázar, uh-huh. era íntima amiga de mi madre. Entonces yo lo conocí a Cortázar en mi casa. Estaba totalmente enamorada de Cortázar, porque yo era una niña y él era un joven maravilloso, hermoso.
Enorme.
Enorme, divino. Y bueno, nada. Y bueno, sí. El otro día vi justamente un documental que pasaron por la tele de Aurora Bernárdez.
Sí. El de la televisión española es, creo.
No sé si española o francesa.
¿Y?
Y yo lo quise ver sobre todo por Aurora, para ver cómo estaba Aurora ahora o hace unos años, ¿no?
Sí.
Y la vi bastante bien, ¿no? Porque es una mujer muy grande.
Sí, claro.
Sí.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Laura Jussen.
¿Cuánto te influyó todo eso? Bueno, lo de Borges ya lo explicaste. En tu rol y en tus convicciones como directora, ¿cuánto te influyó eso? Todo ese ambiente en el cual creciste.
Bueno, no, evidentemente.
¿Sabes qué pensaba? Perdóname,
sí,
Laura.
Sí.
Alguna vez, siempre hay que preguntar si así lo dijiste, porque hay que ver cómo te
dijiste.
Sí,
claro,
además,
por supuesto.
¿No? Nota de, mira, de Clarín de 2012, que está buena la nota, es de Mario, te la hizo Mario Frías. Decís, creo que es un deber hacer teatro argentino.
Sí, lo creo.
Bueno, y entonces yo pensaba en eso de la palabra deber. ¿Cuánto grado de responsabilidad, no sé si de culpa, provoca una cosa como esa? ¿Y cuánto de eso que sentís está influido generacionalmente por la gente que conociste? Por eso te hacía la pregunta.
No, yo no creo que esté... Bueno, el hecho de haberme criado en un hogar tan culto y tan intelectual, y además yo de chica, como era muy, muy tímida, leía como loca, que es lo que le pasa a los tímidos, y me fui haciendo mi propio bagaje. Bueno, eso influyó en mi visión del teatro, por supuesto. Porque la gente de teatro en general no es muy culta, no es muy lectora.
¿La gente de teatro
en general? En general, con excepciones, por supuesto. Entonces yo soy también un bicho raro en el teatro. O era. Ahora las nuevas generaciones son distintas, ¿no? Yo nunca terminé de ser aceptada. Porque era demasiado intelectual para el medio. En relación a los autores argentinos, no tengo ninguna culpa. Creo que el teatro es lenguaje.
Capaz que yo dije culpa y quise decir peso, ¿no?
No, ni peso ni culpa.
Okay.
El teatro es lenguaje. Uh-huh. Nuestra lengua es el español. Uh-huh. Bueno, el argentino, como diría Borges. Y yo creo que ese es el verdadero teatro. Lo demás es una mala traducción de no se sabe qué.
¿A ese extremo?
Sí, sí, sí. Y tuve la suerte de dirigir varios autores argentinos y algunos que yo admiro incondicionalmente, como Griselda Gambaro.
Ajá.
De la cual hice muchas obras. Y me faltan autores, porque ahora los autores jóvenes, la moda es que los autores dirijan sus propias obras.
Sí.
Entonces me cuesta conseguir que me las den a mí, que no soy autora sino directora. Uh-huh. Es todo un tema complejísimo, ¿no? Que es un director, que es un actor, que es un autor. Y yo cuando encuentro un autor argentino de los más joven que yo, como en el caso de Luis Cano, que es la obra que yo estoy haciendo ahora, Fantasma de una obra de teatro de 1900, sí. Y para mí es una gran alegría, ¿no? No sé si es una alegría para Luis Cano, creo que no, pero para mí sí. Porque la relación autor-director es complejísima.
Jussen recibió los premios Molière y Konex como mejor directora de teatro, El Prensario por Boda Blanca, Pepino el 88 a la mejor dirección por Pablo y Penas sin importancia, El ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo a la mejor dirección por las obras de Profesión Maternal y La Mala Sangre, y además en 2005 fue nombrada como mujer destacada por la UNESCO.
¿Te peleaste con muchos actores y autores?
Sí. También amé a muchos. Tuve de todo. Tuve idilios, tuve peleas casi atrompadas. Digamos, yo siempre digo que me salvo porque soy mujer. Pero, por ejemplo, Oscar Viale me corrió por la calle para pegarme. Y se interpuso Graciela Galán, bastante más aguerrida que yo. Con Mauricio Cartún, a quien admiro muchísimo, también tuve una pelea tremenda. Y ahora me pasa con Luis que yo lo admiro.
Perdóname, ¿por cosas profesionales,
sí,
las peleas?
Sí, totalmente.
¿Por cosas técnicas?
No, yo creo que sí, porque el teatro es muy pasional. Entonces se mezclan las cosas. Es muy común decir entre nosotros que nos olvidamos por qué nos peleamos. Si vos me preguntás por qué me peleé con Viale, no me acuerdo. Con Cartoon me acuerdo un poco más. Porque es más reciente, ¿verdad?
Sí, obvio.
Pero hay mucha gente que me he peleado que no sé por qué.
Y es muy común en el teatro,
¿decís? Es muy común en el teatro. Yo me acuerdo que tuve una pelea con Miguel Ángel Solá, que es un actor que yo adoro.
Espectacular, sí. Loco.
Loco, por supuesto. Y, bueno, dejó de hablarme, qué sé yo. Y un día nos encontramos en una peluquería. Los dos debajo de lo que se usaba en aquel momento, que era
cosas para secar.
Claro, el secador de pie.
Sí.
Y entonces yo le dije, Miguel, ¿me perdonaste? Me dijo, no. Todos los gritos, porque no se escuchaba.
Claro.
Claro, por el ruido del secador.
Sí, me acuerdo absolutamente. ¿Me perdonaste? No.
No. Tampoco sé por qué nos peleamos.
¿Y te quedó algún resentimiento de todo eso? Me acuerdo de alguien que...
Sí, algunos sí.
De alguien que no nombraste, ni yo te voy a pedir que nombre, que nombres, que en algún... Puede ser que en un momento se sacó y te, o no se sacó, y ya era una estrella que te dijo, esto me pasa por discutir con una judía o cosa por el
No,
estilo.
Yo le escuché decir, no me lo dijo a mí, se lo escuché decir, pero lo escuché, no me lo contaron. ¿Qué hago yo con una negra y una judía? La judía era yo y la negra era Betiana Blum. Nunca más le hablé, por supuesto.
No se podría decir que esos son la mayoría de todas maneras.
No, para nada. No, es una excepción.
Laura Jussen es una de las directoras del espacio teatral Patio de los Actores, donde además tiene a su cargo el dictado de seminarios y cursos regulares, y donde está dirigiendo la obra de Luis Cano, Fantasma de una obra de teatro de 1900.
Me interesa eso de los que te faltan, de que te faltan muchos autores argentinos, o de que te faltan autores argentinos, o de que te falta trabajar.
No, me cuesta encontrar, porque ahora, no me costó en su momento, lo que pasa es que... Cuando yo empecé, también empezaban ciertos autores, uh-huh. Como Griselda, como Pavlovsky, no exactamente porque son un poco mayores que yo,
sí.
Pero bueno, estaban en sus comienzos, lo mismo Viale, Cartoon es un poco más joven que yo, pero ahora los autores jóvenes... Ya hay mucha distancia de edad, ¿no? De generación.
Cuando vos empezaste, 70...
70.
De directoras mujeres estaban Alejandra Buero, Inda Ledesma,
sí. Y nada más. Otras directoras que tienen más o menos mi edad actuales, en ese momento no dirigían, eran actrices.
Bueno, ¿y cómo hiciste? ¿Te abriste paso a los codazos?
Sí, a los codazos, sí. Con la ayuda...
Eso, ¿con la ayuda de
con
quién?
Con la ayuda de Kiva Stiff. Kiva Stiff tenía, entre sus muchas cualidades y pocos defectos, tenía una que no está bien valorada, que era un tipo absolutamente no machista. Entonces, todas las directoras mujeres, empezando por mí y siguiendo por varias, hasta el final, hasta que se fue del Teatro San Martín, las invitó a trabajar. Y fue el único, el primero. Ya habían dirigido Inda Ledesma, ya había dirigido Alejandra Boero cuando él me llama a mí en el año 81. Pero siempre llamó a directoras mujeres.
Uno de los tipos que fue funcionario, quiero rescatarlo esto, en la dictadura, me acuerdo que siempre hablaba de él con el negro Miguel Ángel Merellano, pero no solo, de al cual nadie le pasó la factura por eso, de tan buen tipo y de tanta apertura que dentro de lo que podía haber hecho, Kibe.
Totalmente, porque sería muy injusto. Él no se casó con ningún gobierno. Al contrario, durante la... Primero que él es anterior a la dictadura.
Sí, obvio. Pero bueno.
Pero además, durante la dictadura, él contrató gente que no tenía trabajo en otros lugares. Y eso tampoco está muy dicho, digamos, o muy sabido, ¿no? Él siempre fue un hombre muy... muy austero, muy de no hablar de él, ¿no? Así que hay muchas cosas que no se saben.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
¿Cómo te llevas con otros con otros géneros o con otros universos? ¿Cómo te llevas una mina como vos, intelectual, que no reniega de lo popular? Esto
no, para nada, para nada.
Es más, hasta te enoja la cosa culturosa.
Sí, me enoja muchísimo. Enoja mucho de la izquierda y me enoja mucho del kirchnerismo también.
Bien, ¿y cómo te llevas con la... Está bien, ¿y cómo te llevas con la... con el universo, por ejemplo, de la televisión abierta, de las cosas más populares, si querés, de la televisión abierta?
Mira, tengo mis contradicciones, pero me llevo bien. Me llevo bien. Yo, no sé, yo creo que, por ejemplo, Tinelli es un ser excepcional.
¿En qué sentido?
Como hombre del espectáculo, como hombre de la televisión, con cosas maravillosas y cosas deleznables. Pero a mí me atrae su producto, me atrae mucho. Y no a mí. No, lo importante no soy yo, es el universo de gente que lo mira, ¿no? Sí. Que es enorme. ¿Qué sé yo? En esta temporada, por ejemplo, me molesta muchísimo el maltrato a sus empleados, que lo hacen en cámara. Eso me molesta muchísimo. Me molesta más que lo de el corte de la pollerita del año pasado.
O la cosificación de la mujer.
Claro,
¿Me jode más eso?
Sí, me jode más eso que la cosificación de la mujer, que este año está muy... Eso ya no pasa.
Che, ¿y con el teatro que no es tuyo, cómo te llevas?
Ah, muy bien. Yo soy una gran espectadora porque no tengo prejuicios. Si voy a ver una revista, que es un género que me encanta, veo la revista y no le pido que sea Beckett. Y si voy a ver Beckett, no le pido que sea una revista. Nada, me acomodo a lo que me proponen. Y lo disfruto. Si es bueno, lo disfruto.
¿Hay mucho prejuicio en el ambiente?
Mucho. Menos que antes, de todas maneras. Menos que hace 30 años o 20 años.
Ajá.
Digamos, cuando yo empecé, el que trabajaba en televisión...
Sí.
No era considerado por la gente de teatro. Eso ha desaparecido. digamos, el pasaje entre teatro y televisión es mucho más fluido, nadie critica a nadie, está todo bien. Pero bueno, tal vez puede haber todavía ciertos prejuicios, sobre todo de los entre comillas vanguardistas.
¿Cómo te llevas con la docencia?
Me llevo muy bien porque primero que es una tarea que hago hace 40 años. Me gusta. Me da un poco de fiaca porque ya soy grande y hace muchos años que lo hago, pero me da fiaca antes de llegar a la clase. Cuando llego,
te prendes.
Me prendo y salgo hecha una flor. Y además, a la edad que yo tengo, me permite estar entre gente joven, escuchar otras voces, otras opiniones, entender cómo es la cultura o el pensamiento de hoy. Y además es un medio de vida, yo vivo de eso.
Muchos creen que directores, actores, actrices viven de la dirección, actuación.
No, te voy a decir,
es mucho de la docencia.
Es mucho más fácil.
Como los escritores viven de los derechos de autor en muchos casos, y de la docencia en muchos casos también.
No, en el caso de los actores sí hay algunos, bastantes, que viven de la actuación. Pero en el caso de la dirección no. No es un trabajo tan tan continuo, tan bien pago. Aparte los actores pueden pasar a la dirección o a la docencia, se mueven más, digamos, tienen distintos rubros, ¿no? Yo no, yo dirijo o docencia, aunque he actuado algunas veces.
Decime, como penúltima y ya terminamos, ¿cuál fue la mejor que dirigiste?
No,
que mejor dirigiste.
No sé.
¿No sabes?
No.
¿No te interesa saberlo?
No, la verdad que no. No, yo siempre digo que yo tengo la sensación de haber dirigido una única obra toda mi vida.
Decime quién sos vos.
¿Yo? Nada, soy una mujer que tiene un hijo y un nieto, que lamentablemente no viven acá. Tengo algunos amigos ya, pocos. Tengo muchos recuerdos de una vida muy intensa. Estoy entusiasmada con ciertos aspectos de la vida política actual. Me alegra haber llegado a vivir este momento. Y el teatro me sigue gustando más que el dulce de leche.
Laura Jussen.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.